Y a las 4 y 35 viene por aquí Olga Barrio con muchas ideas en la cabeza. Hola, Olga.
Hola, Javi. ¿Estás preparado?
Sí, sí.
Porque nosotros sí que lo estamos.
Pues venga.
¿Preparados? ¿Listos? Ya nos ponemos a inventar.
Inventando, que es presente.
Enrique Villacé, buenas noches.
Buenas noches, Olga.
Bueno, Enrique, experto, asesor en Inventiva, que colabora y asesora con la Asociación Española de Inventores, que además es fundador de la maravillosa Fábrica de Inventos. Una semana más. Estás aquí para descubrirnos que inventar es algo más que necesario. ¿Qué sería de nosotros, Enrique, si no tuviéramos inventos? ¿Dónde estaríamos? Pero claro, cuando pensamos en inventores, muchos pensarán, los japoneses, eso sí que inventan a todas horas. Pero digo yo que vamos poco a poco descubriendo que aquí también se inventa y además con mayúsculas. Porque tenemos cultura inventiva, ¿no?, por estos lares.
Sí, sí, por supuesto. Tenemos un ingenio tremendo en España, Olga. Y bueno, lo malo es que ha habido inventores en la historia ilustres que no han sido reconocidos. Han sido reconocidos casualmente, además, después de muertos, ¿no? Entonces, bueno, es una lástima porque tuvieron que emigrar, llevarse los inventos para afuera y ahora están siendo explotados allí. Y los honores, digamos, pues vienen ahora un poquito para acá, pero muy, muy tímidamente. ¿Verdad?
Algunos póstumos incluso.
Pues sí, pues mira, además hay un ejemplo muy claro que es el de Leonardo Torres Quevedo, un invento suyo que todavía sigue funcionando en las cataratas del Niágara, el famoso teleférico.
Ah, mira.
Fíjate, pues es invento español y además sigue funcionando.
Bueno.
Y eso significa muy que es poca bueno. Gente aquí en España lo conoce.
Sí, desde luego. Mira qué cosa más curiosa hemos conocido este dato histórico que se nos puede quedar grabado. Esta es pregunta de trivial, ¿eh? Pregunta de trivial. Bueno, comentábamos que por aquí, por estos lares, se está inventando, pero claro, una cosa es que la gente tenga ideas, que las presente, y otra cosa es que los inventos consigan salir a la luz. Aquí está complicado.
Efectivamente, además yo que me muevo en este mundo de la inventiva constantemente, bueno, pues ves casos pues de muy buenos inventos que tendrían una salida, por ejemplo, comercial en este momento tremenda y por falta de financiación y de apoyos pues no pueden salir, ¿no? Hay un ejemplo que yo siempre pongo porque es evidente y es real. Por ejemplo, vamos a cruzar un poco el charco, a ir a Estados Unidos, ¿no? Yo soy muy anti-yankee, pero yankee. Para esto soy pro-yankee, ¿no? Porque en este sentido ellos se vuelcan mucho con la inventiva. Entonces, te comento que allí, por ejemplo, en Estados Unidos, de todas las patentes, digamos, que se registran allí, el 70 al 80% es de inventores particulares, o sea, los que ellos llaman inventores de garaje, que ahora se está trasladando aquí esa palabra.
Sí.
A España sería un inventor de garaje, o sea, inventor particular.
Sí.
Bueno, pues de esos inventos que se registran allí, Olga, digamos que un 70% comercialmente ve la luz. O sea, eso es un síntoma y una señal estupenda de que la cultura, la sociedad allí apoya la inventiva, ¿no? Sin embargo, aquí en España se registran, digamos, que de todas las patentes que se registran no llega al 50% de inventos particulares, el resto son de empresas, y de esos 50%, hay un dato que es un 1,5% que es el que solo llega al mercado, Olga.
O sea, ¿solo uno?
Solo un 1,5%. O sea, se hace producto, digamos. O sea, ve la luz, ¿no? Como decimos en la inventiva, los inventores.
Yo no sé, Enrique, si que en Estados Unidos esté asentada esa cultura de la inventiva también tiene algo que ver con la propia cultura del fracaso. Y me explico. Es decir, que no tienen demasiado miedo a fracasar. Son muchos los emprendedores que se arriesgan, fracasan, piensan otro negocio, piensan otro invento en este caso, y lo siguen intentando. No hay tanto miedo como aquí a fracasar, ¿no? Aquí estamos un poco asustados en esa cuestión.
Efectivamente, llevas toda la razón del mundo, Olga. La palabra fracaso aquí en España es tabú, o sea, digamos, ¿no? Allí, sin embargo, lo ven todo lo contrario. Allí, si has fracasado 4 o 5 veces, te apoyan más todavía. ¿Por qué? Porque es que de esos fracasos aprendes. O sea, eso es lo que te va forjando, ¿no? Te va nutriendo, te va haciendo coger experiencia, entonces allí lo valoran mucho. Aquí es al contrario, aquí parece que dices la palabra fracaso y ya te han puesto una cruz, ¿no? Entonces, es ese miedo que hay aquí en España. Luego también ahí hay otra cosa, que digamos que para eso hacen mucha patria ellos, y es verdad. Los pequeños ahorradores, los particulares, las familias que tienen unos ahorrillos metidos, y demás, hay muchas personas que deciden invertirlo en inventos. O sea, hay gente que le gusta invertir en bolsa, que le gusta invertir en acciones.
Sí.
Bueno, pues allí invierten en inventos. O sea, es el capital riesgo, ¿no?, que todos conocemos. La palabra lo dice, es un capital que va a asumir un riesgo de que puede salir o no. Pero están, como están muy dados a la innovación, ellos dicen, pues mira, yo prefiero invertir, que tengo $5,000 ahorrados, pues voy a apoyar a este inventor, me voy a meter con él a un 30%, por ejemplo, para sacar su invento adelante. Y oye, ¿que triunfa? Pues mira, ya tengo asegurada durante X tiempo, digamos, unos beneficios, ¿no?
Uh-huh.
O sea, esa cultura influye mucho también. Lógicamente, el consumismo, la cultura del consumismo también allí es tremenda, ¿no?
Claro.
O sea, hay un montón de canales de teletienda, la gente está loca con la tarjeta, venga a comprar, y eso, quieras o no, es movimiento y motor de economía, o sea, es
claro,
lo que lo mueve.
Además, tendremos que dar por buena, ¿no?, ese eslogan que nos han vendido a través de las películas de que Estados Unidos es la tierra de las oportunidades, ¿no?
Sí, sí, nada más, por supuesto. Mira, yo recientemente, a mí me gustan mucho ver los canales Historia, Discovery, Odisea, etcétera. Y hace poco ha terminado una serie que se llama Los hombres que construyeron América, y bueno, es alucinante, o sea, es alucinante. A ver, no es para sentir envidia, es una envidia sana, pero yo creo que mucha cultura o parte de ella la deberíamos de trasladar aquí, y más en estos momentos, para poder levantar un poquito esto.
Uh-huh. Bueno, Enrique, si te parece, vamos a ver qué opina de todo esto nuestro inventor de la semana, Juan Pedro García. Hola, buenas noches. ¿Hola, Juan Pedro?
Hola, ¿sí? ¿Me escuchas?
Sí, hola, buenas noches, Juan Pedro.
Muy buenas.
Buenas noches, Juan Pedro.
Hola, Enrique, muy buenas.
En esta sección insistimos mucho en que para inventar no hace falta siempre tener una formación súper especializada, ¿no? Que las ideas brotan de la mente, independientemente de la formación que se tenga. Ayuda, pero las ideas se tienen o no se tienen. ¿Cuál ha sido tu idea?
Bueno, pues en su día, yo observando los inconvenientes que tiene un gesto tan cotidiano como es abrir una puerta, una cerradura, sobre todo para personas con ciertas limitaciones, invidentes, personas con Parkinson, etcétera, bueno, pues ese gesto tan cotidiano en nuestro día a día para un público particular es relativamente, o sea, un público general es relativamente fácil, pero hay un colectivo bastante importante para el que resultaba pues una odisea. Entonces yo me fijé un poco en los inconvenientes de la apertura tradicional de una cerradura.
Uh-huh.
Y bueno, pues intenté ir dando solución a ese tipo de problemas, de que sea intuitiva, de que sea accesible, de que sea ágil, de que sea con cierta destreza para quien no ve, que no haya visibilidad, etcétera. Entonces mi invento pues es un nuevo sistema de llave y cerradura de gran accesibilidad.
Uh-huh. Enrique.
Sí, le quería preguntar a Juan Pedro, ¿en qué estado, tienes ahora el invento? O sea, ¿qué piensas hacer con él, Juan Pedro?
Pues, mira, Enrique, yo llevo ahora mismo unos 2 años desde que se afinó bien el prototipo, que da fe de que funciona perfectamente y que el sistema es válido, pues 2 años en una fase de divulgación, intentando contactar con empresas particulares o gente con cierto potencial para intentar dar apoyo a un producto que por mi cuenta no puedo sacar. Evidentemente esto necesita una producción en serie para que tenga un precio competitivo. De hecho, ya hay mucha gente que después de asistir a ferias, que también es esa divulgación a la que me refiero, se interesa por él, pero claro, no se está fabricando, no se... Ahí necesitas un apoyo de una empresa o de, bueno, un apoyo externo, un particular solo, como en mi caso, no puedes hacer nada más que seguir divulgándolo hasta dar con esa persona, ese mecenas, que solemos decir.
Uh-huh.
Sí.
Bueno, pero no nos has contado exactamente cómo es esa llave. Cuéntanos, ¿qué tiene de diferente? ¿Qué sistema es? ¿Cómo funciona? ¿Qué mecanismo puede tener? ¿Cómo lo podamos entender?
Vale, pues para imaginarlo así, gráficamente es una llave que no hay que pensar hacia dónde hay que poner los dientes, si hacia arriba, si hacia abajo, da igual. O sea, tiene una serie de muescas, pero no tenemos que pensar nosotros como usuario en cómo introducirla. De cualquier manera, sin pensar en la orientación, se introduce muy fácilmente porque tiene la forma, una entrada tipo embudo, es algo mucho más intuitivo para ese Parkinson, etcétera, y es introducir, presionar y empujar. Desaparece el gesto de giro, que para muchas limitaciones motoras y además lo típico que solemos ver que vamos a entrar en la puerta o las películas y falla, no gira, no va, no es, pues esto es mucho mucho más intuitivo, es simplemente querer entrar e introducir, presionar y empujar la puerta.
Ajá. ¿El material de la llave es como una llave ordinaria?
Sí, sí, los materiales son los convencionales de la mecánica de la cerradura en general.
Ajá. Enrique.
O sea, los materiales no se están innovando.
¿Algo que cuestionar?
Pues hombre, yo conozco un poco el invento de Juan Pedro y sé bueno que es un invento bastante difícil, digamos, de sacar en cuanto a lo que él ha dicho, ¿no?, en el modelo comercial. Yo quería decirle, si ha tenido ya, digamos, reuniones con posibles empresas o posibles fabricantes y cuál ha sido la impresión que ha recogido de ellos.
Pues sí, he tenido, después de muchísimo llamadas, emails y no aceptar, sigues insistiendo y al final sí que me recibieron en una empresa concreta, un fabricante de cerradura, no voy a decir el nombre, pero bueno, entendí perfectamente los motivos en los que ellos en este momento no podían, porque estaban con ERE, etcétera, no podían afrontar una gran inversión, o una inversión, todo es relativo, pero no era el momento para ellos, sí que les gustaba mucho la idea y la guardaban para lo que se suele decir un medio plazo, pero ahora mismo era inviable para ellos.
Uh-huh.
Y bueno, realmente ese ha sido el punto fuerte en cuanto a estar enfrente a un público realmente muy implícito en mi invento.
Uh-huh.
Por lo demás, no ha habido mucho interés por parte del público en ferias, etcétera, pero no, como fabricación, de cara a la fabricación, no ha habido ningún interesado potencial de forma inmediata.
Quizás tenga algo que ver que sean dos apartados. Por un lado la cerradura, entiendo, por otro es la llave. ¿Obliga esa cerradura a hacer algún cambio en las puertas o significa alguna complejidad añadida? ¿O no? Es una cerradura como otra cualquiera que cada uno puede decidir cuál instala.
Bueno, sí tiene unas peculiaridades, pero bueno, estamos hablando de que es un conjunto novedoso que tiene unos cambios, no podemos pretender innovar sin que haya modificaciones, pero realmente es tanto o más viable a nivel industrial, la mecánica es incluso más sencilla que la cantidad de componentes que tiene un bombillo o una cerradura. Luego, pero sí, evidentemente hay unas, por así decirlo, unas modificaciones respecto al sistema tradicional que sí que hace pues desarrollar el producto un poco de cara a lanzarlo, a hacerlo, a comercializarlo.
Uh-huh.
Pero bueno, es completamente viable. Lo único que sí es verdad que para innovar, bueno, hay que generar cambios. No podemos pretender hacer algo que sí genere una serie de ventajas sin que se varíe nada.
Claro.
Respecto a lo que hay.
De todas maneras, yo no quiero ser indiscreta, pero hemos hablado en varias ocasiones del desembolso que tenéis que hacer los propios inventores, bueno, pues para hacer los prototipos, para moveros, pedir licencias. ¿Puedo preguntarte más o menos si esto te está saliendo caro?
Pues hombre, la verdad es que barato no es que sea. Sí que llevo ya dinerito entre, bueno, también es verdad que hablo de todo lo que conlleva el moverla en la divulgación,
sí,
y las
claro.
ferias, pagar por, o sea, nos podemos asumir, sí, no quiero decir lo que puedo llevar, pero puede llegar a sorprender. Lo que pasa que, bueno, tengo un trabajín y poquito a poco va viendo como, bueno, cada mes puedes hacer un poquito por la cerradura y al mes siguiente no, y
ya.
A ver si... Poco a poco.
Bueno, pues poco a poco, a ver si hay suerte, a ver si este sistema innovador, que además, bueno, es innovador porque facilita la vida a las personas que tienen problemas de movilidad o que tienen algún problema físico.
Sí, bueno, ya un
físico,
público general.
Pero en general, eso es lo que iba a decir.
Sí.
Claro,
es algo mucho más accesible para todo el mundo cuando tiene prisas, cuando no hay luz,
uh-huh.
cuando va con carga, con peso, es eso, más accesible en general, a la vez que muy seguro.
Uh-huh. Quiero decir que el público es amplio, es un público general, sí. No solo tiene que estar pensado para personas que tengan esos problemas, sino que todos podemos beneficiarlo de ello. Y seguro que los que andamos siempre con prisas, si se nos caen las llaves, si no abrimos, si las llaves se tuercen porque la enganchamos en cualquier lado, bueno, pues también nos podría venir bien, sin lugar a dudas. Muchísima suerte, Juan Pedro García, con este sistema novedoso de cerradura y de llave redonda. A ver si podemos volver a contactar contigo para que nos des buenas noticias en un futuro muy cercano. Mientras tanto,
ojalá.
Mucha suerte y no desistas.
Vale, muchas gracias, muy amables a vosotros.
Un saludito.
Hasta luego.
Adiós, Juan Pedro.
Adiós.
Bueno, pues Enrique, de un inventor del presente que se le está complicando un poco el asunto, a otro del pasado que también tuvo sus más y sus menos.
Ideas con historia.
Este inventor, Enrique, a pesar de tener ya más de 500 años, está siempre más que presente. Incluso yo diría, Enrique, que tiene unos visos de futuro permanentes.
Pues sí, efectivamente, Olga. Estamos hablando, como a lo mejor algún oyente se ha imaginado, de Leonardo da Vinci. O sea,
el pater.
El pater, sí señora, el padre de los inventores. Nosotros le admiramos mucho a Leonardo da Vinci porque, bueno, fue una persona muy, muy adelantada a su tiempo. O sea, fue en la época renacentista. Uh-huh. Y bueno, pues con ese símbolo tan famoso de él, que es el hombre de Vitruvio,
sí,
que es el famoso circulito con el hombre con los brazos y las piernas abiertas.
Sí.
Bueno, pues ese símbolo, digamos, es el que caracteriza un poco lo que es a la inventiva, ¿no?, al ingenio.
Uh-huh.
Y bueno, pues de Da Vinci podríamos hablar horas, horas y horas.
Sí, desde luego.
Lo único, bueno, yo solo quería hacer unos pequeños y breves apuntes, pues, por ejemplo, que aparte de pintor fue... ¿Tienes para tomar nota, Olga?
Sí, estoy aquí siempre yo con mi boli en la mano.
Porque menuda lista aquí del señor don Leonardo.
Sí, sí.
Bueno, fue un anatomista, fue un arquitecto, fue artista, fue botánico, fue científico, escritor, fue escultor, filósofo, ingeniero, inventor...
Músico.
Músico, poeta y urbanista.
Pues nada, tenía tiempo para todo.
Además, en breve, yo creo que se cumple el aniversario de su nacimiento porque fue un 15 de abril, o sea, para el mes que viene... del año 1452, o sea, para el mes que viene, digamos que ahí se celebra un poco el aniversario también de Da Vinci, uh-huh, el nacimiento de él.
Sí, con esta larga lista de capacitaciones que tenía este gran genio, si te pregunto por la lista de inventos, podemos estar hasta mañana.
Pues sí, hay algunos, digamos, que ya se han llegado a desarrollar ya en nuestra época, en la era moderna. Cuando él, fíjate, como tú bien has dicho al principio, hace 500 años, se le iluminó la bombilla, ¿no?
Uh-huh.
Pues mira, te puedo hablar el helicóptero.
Ahí es nada.
Los primeros dibujitos, y muchos oyentes seguro que lo habrán visto por ahí en dibujos, es ese famoso helicóptero con forma de helicoidal.
Sí.
Que bueno, abajo tiene una especie como de base. Lo que pasa es que, fíjate, se olvidó de ponerle la cola. Sí, sí, llegó otra persona... bastantes más años después, le colocó, digamos, una colita atrás, esa que llevamos helicópteros, digamos, y ya completó lo que era el sistema del helicóptero, ¿no? Uh-huh. La fisonomía del helicóptero que todos conocemos. También inventó el carro de combate, o sea, lo que es ahora el tanque, pero lógicamente de aquellos tiempos que estaba todo hecho en madera.
Sí.
El submarino, o sea, fíjate qué curioso, qué adelantado estaba este hombre.
Sí, sí.
Y el automóvil.
Bueno, o sea, no dejó nada, estaba todo inventado ya.
O sea, yo no sé si ahora mismo, en la época de ahora, habrá un inventor a lo mejor que esté diseñando inventos de dentro de 500 años, Olga.
Es verdad, y algunos que no consiguió terminar y que todavía son un poco como misterios, ¿no? Que han quedado ahí a medio, que todavía no se ha dado con la clave. Él lanzó la idea, lanzó el esbozo y hay alguna cosita por ahí que todavía no se ha conseguido, ¿no? Se van descubriendo además cosas que Leonardo diseñó y con el paso del tiempo quedaron ahí perdidas, escondidas,
sí,
archivadas.
Además, si no estoy equivocado, hay universidades en Estados Unidos, digamos, que están impulsando proyectos para intentar desvelar estos que tú has comentado ahora.
Uh-huh.
O sea, que están un poco ahí, digamos, como en secreto, como en un oscurantismo.
Sí.
Y con una serie de ingenieros, estudiantes que van ya a sacar la carrera de ingeniería y demás, están intentando llegar a desarrollarlos para lo que es terminarles, a ver con qué fin les había hecho,
uh-huh,
Da Vinci.
Enrique, ¿cuál es tu invento favorito de Leonardo?
Uf, madre mía, madre mía. A mí me gusta mucho este símbolo del hombre de Vitruvio que hemos hablado.
A mí
porque
también
representa todo y es usado, ha sido usado y será usado como icono de lo que es el ingenio del ser humano, ¿no?
Uh-huh.
De lo que es capaz de hacer. Pero vamos, no sé, a lo mejor me puedo quedar, pues por ejemplo, con el automóvil, por ejemplo. Está muy bien, porque es un medio de transporte que, digamos, ya nos suprimía las dos piernas, por decirlo de alguna manera. No nos
ponía, el tronco móvil, ¿no? Ya pasábamos, exacto, del tronco móvil.
Ya dejábamos de caminar y ya íbamos sobre ruedas, ¿no?
Sí.
Pero vamos, de Leonardo yo me quedaría con todos.
¿Cómo era ese automóvil que había diseñado así brevemente?
Bueno, pues era, lógicamente, era todo de madera, porque el metal, claro, se empezaba a usar en aquella época. Y bueno, pues constaba pues de lo que era un chasis bastidor, que eran, digamos, como cuatro maderos en forma,
sí,
de cuadrado, y en cada esquina pues le había colocado, digamos, cuatro rueditas de madera también. no debía tener giro, debía ser solo lo que era, o sea, fijo. Pero bueno, la idea y el concepto la trasladó.
Claro.
O sea, dijo, aquí dejo esto y tomen ustedes y sigan ustedes desarrollándolo.
Pero
¿no?
Por línea recta, no giren, que se estampan.
Además, Leonardo da Vinci estaba muy relacionado también con temas del clero en aquella época, ¿no? Bueno, sí. Ya ves, por el año 1400 la iglesia estaba en pleno auge. Y siempre estuvo un poco mal visto porque como desarrollaba máquinas, digamos, que las hacía el diablo,
sí.
Por decirlo de alguna manera, pues estuvo un poco, entre comillas, perseguido.
Uh-huh.
Pero vamos, él era un devoto, o sea, él era un creyente acérrimo.
Uh-huh. Bueno, pues seguramente que en su época a Leonardo más de una vez le llamaron loco. Inventor
pues sí,
loco.
Sí, sí, sí.
Nosotros
supuesto.
También tenemos nuestra propia sección de inventos locos con todo el respeto del mundo, en la que por ahora no ha entrado Leonardo da Vinci.
Inventos locos.
Bueno, Leonardo da Vinci desde luego que no es un loco, quizás en su época se le tachó de ello injustamente, hoy en día todos sabemos que es un genio, que todos tienen un puntito de locura y que eso es bueno, pero también tenemos nuestros propios genios con un punto de locura, de inventiva, pues desenfadada por decirlo de alguna manera. Cuéntanos qué nos traes.
Pues mira, vamos a hablar de una cosa muy curiosa que a mí me tiene un poco de cabeza, que son las almohadas, Olga.
De cabeza, te trae muy bien traído.
Valga la redundancia, como suele decir. Sí, mira, hay ciertas almohadas, bueno, que son tremendas. Mira, tenemos almohadas con formas de regazo de mujer.
No me lo puedo creer.
Sí, o sea, tal y como lo oyes. Mira, es como del busto para abajo de una mujer, con una minifalda en las piernas, como que está sentada en el sofá.
¡Ay, madre!
Esa es una almohada. Y ahí, claro, ahí llega el hombre, recosta la cabeza y yo no sé, el tacto, Olga, si será igual, me imagino que no.
¡Ay!
Me imagino que no será igual el tacto, porque si no, entonces ya sería el culmen, ¿no?
Que es para solteros, entiendo.
Sí, por supuesto, por supuesto. O separados.
O separados.
Se lo echan de menos.
Sí.
Luego, hay otro también, al contrario, para mujeres, que es un busto de hombre con su camisa y su corbata.
¡Ay, o sí, sea, en plan trajeado!
Sí, sí, sí. Y que tiene un brazo que te lo echa por encima. O sea, te lo echas por encima. Te rodea.
O sea, que te abraza.
Sí, sí. Igual que le hay para mujeres, le hay para hombres. O sea, un busto de mujer. Lo que pasa es que en vez de... Está menos vestida que el hombre.
Qué raro.
Está solo con el bikini, con la parte de arriba del bikini.
Qué raro.
Madre mía, cómo estamos los hombres catalogados.
¿Todo esto?
Y los inventores locos. Y se comercializan, ¿eh?
Claro, ¿y todo esto nos viene del país del sol naciente?
Pues algunas sí, algunas sí, las del regazo sí.
Ay,
las del regazo de mujer con la minifalda, eso sí, además es muy manga, ¿sabes? Eso, o sea, lo que es la minifalda, si te lo sabéis fijar en los dibujos manga japoneses, las mujeres empezaron con una minifalda muy cortita.
Sí.
Bueno, pues esa influencia la han cogido de allí.
Eso no es una minifalda, es un cinturón ancho.
Muy bueno, muy bueno. Sí, señora Olga, llevas toda la razón. Mira, quería hablaros de otro,
sí.
Si tenemos tiempo, que creo que sí tenemos algo por
sí,
ahí todavía.
Sí, rapidito, venga, vamos.
Sí, que es una cama, que es una hamburguesa.
No.
Como lo oyes. O sea, tenemos el somier, que es una hamburguesa, la parte de abajo, o sea, lo que es el bocadillo.
Sí.
Tenemos el colchón, que es la carne, es
ay,
el trozo de carne.
Y nosotros la lechuga.
No, espera, que te sigo contando. Tenemos la sábana de abajo, que es la loncha de queso.
Ah.
La sábana de arriba es la lechuga. Y el edredón de arriba es la tapa de arriba de la hamburguesa.
¿Y nosotros qué somos?
Pues vamos dentro del condimento de la hamburguesa. O sea, fíjate hasta dónde llega el ingenio y un poco la locura de los creativos y de los inventores.
O sea,
¿no?
Es una cama redonda.
Sí, 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 sí. Pero tamaño real, ¿eh?
Pues mucho hay que gastar en sábanas, ¿eh?
Pues sí.
No sé si es muy práctico esto.
Yo no sé si eso te despertará hambre o no, Olga, a la hora de meterte en ello. Porque además tiene hasta sus propios pepinillos que asoman también con la almohada.
¡Ay! Eso me da un poco de grima.
Viene muy completo. Y es de pan de esto, ¿cómo se dice? ¿No? Es de que todas estas
con pita, de pan de pita.
Eso es. Que se te quedan en las muelas siempre, por cierto.
¿Pero quién quiere esto?
Pues ya lo ves. Hay gente que lo compra, ¿eh? Porque de hecho está a la venta. Hay gente que lo compra. Pues no sé, hay gente pues que le gusta, digamos, destacar desde el momento que se levanta de la cama o cuando se acuesta, inclusive.
Sí,
pues,
sí, sí. No, ya está
la
claro.
La prueba está ahí, que ya te metes en la cama y te estás metiendo en una hamburguesa.
Bueno, Enrique... Yo creo que no nos podemos despedir, primero intentando asimilar la cama hamburguesa, que nos va a costar un poco, y lo último que tenemos que decir todos los días que hablamos es que tenemos la sección abierta a todos los oyentes que quieran compartir con nosotros sus ideas, sus inventos, sus dudas, que quieran preguntarte a ti cualquier cosa que tenga que ver con los inventos. Ahí estamos, ¿verdad?
Efectivamente, Olga, ahí está abierto eso para que nos puedan mandar cualquier tipo de comentario y que no les dé vergüenza que si son inventores o tienen un invento, que si quieren algún tipo de ayuda o asesoramiento o información, que nos lo digan ahí en el programa, estaremos encantados.
En la noche despierta @eitv.com nos lo podéis contar. Enrique, nos vamos, que nos pisa el tiempo. Un besito.
Igualmente, Olga.
Agur.
Adiós.
En Radio Euskadi, la noche despierta.